Con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Y esta mañana ha tenido lugar el primer encierro de los Sanfermines. Ana Huertas, buenos días.
Buenos días, Cristina. Sí, los toros de la ganadería gaditana La Palmosilla han estrenado el primero de los 8 encierros de estas fiestas pamplónicas por excelencia, este 2024, con una carrera que ha tenido varios heridos. COPE Pamplona, Alberto Sanz.
Primer encierro de San Fermín 2024, los toros de La Palmosilla han dejado bonitas carreras y momentos de muchísimo peligro. Algo más de 4 minutos ha tardado el encierro, en el que se ha vivido una imagen prácticamente inédita, con 2 astados que han dado 2 vueltas al ruedo antes de salir del mismo, eso sí, dejando muchos nervios, aunque afortunadamente no han embestido. 6 traslados al hospital tras el encierro de la ganadería gaditana, 1 con una herida por asta en el paladar, y además 3 personas han sido trasladadas por contusión craneales. Es 7 de julio, ahora lo que toca es la misa y la procesión del santo de San Fermín.
Y más asuntos. Los colegios electorales en Francia ya llevan abiertos 2 horas desde las 8 de la mañana. Allí se está celebrando la segunda vuelta de las elecciones, en las que cerca de 50 millones de franceses están llamados a votar. Según los últimos sondeos que conocemos, el partido de Marine Le Pen, Agrupación Nacional, obtendría entre 170 y 230 escaños, lo que supondría una mayoría relativa, lejos de los 289 necesarios para controlar la Asamblea Nacional. Asunción Serena, corresponsal en París.
Los franceses tienen que elegir hoy a 501 de los 577 diputados que forman la Asamblea y que no fueron elegidos en la primera vuelta. En los colegios electorales se ve hoy también una gran afluencia. La agrupación nacional, que salió clara vencedora en la primera vuelta, ha visto disminuidas sus probabilidades de alcanzar la mayoría absoluta a causa de la retirada de 229 candidatos, pero esperan que los electores de estos no sigan la consigna de los partidos de hacer frente a la extrema derecha. El pasado domingo no hubo que lamentar casi ningún altercado, pero el Ministerio del Interior estima que el riesgo de que haya desbordamientos es más elevado hoy y han desplegado 30.000 policías para evitar que grupúsculos de la ultraizquierda y la ultraderecha provoquen desórdenes.
Y hoy se cumplen 9 meses del inicio de la guerra en Gaza. 9 meses desde que el grupo terrorista Hamas efectuara por sorpresa un ataque sobre Israel con cohetes y hombres armados, y desde que Israel respondiera con bombardeos e incursiones militares en la franja de Gaza. Una situación que no ha mejorado y que, a partir de la historia de Ahmed que hemos escuchado en COPE, sabemos que la angustia es total.
La embajada nos dice que ahí no pueden hacer nada porque en la zona que están no puede entrar nadie y que se tienen que desplazar a la frontera, pero es que es imposible actualmente desplazarse hacia la frontera, en el sitio donde están ellos. Por eso pedimos a ver si se puede hacer algo para que puedan desplazarse a la frontera, porque hay como otra frontera ahí y pues no sabes si puedes pasar por ahí y salir con vida.
Desde el inicio de la guerra han perdido la vida más de 38.000 personas, de las que cerca de 15.000 son niños.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Inglaterra y Países Bajos completan el cuadro de semifinalistas en la Eurocopa. Ignacio Arzuaga.
Y se enfrentarán entre ellos por un puesto en la final. Inglaterra logró el pase contra Suiza en los penaltis y Países Bajos remontó a Turquía un 0-1 desfavorable en la segunda parte. Por otro lado, la selección española afronta su penúltimo día antes del partido contra Francia. Es importante recordar que Pedri sufre un esguince de grado 2 en la rodilla izquierda y que no podrá jugar lo que resta de torneo. Y en la Copa América también tenemos todos los semifinalistas. Colombia pasó frente a Panamá por un 5-0 con un James estelar, y con la eliminación de Brasil en los penaltis contra Uruguay con un gran Fede Valverde. Así ha valorado José María Jiménez el papel del jugador merengue con su país.
Yo siempre digo, Fede hace partidos increíbles, pero cuando no toca el 10, para la gente muchas veces es malo, cuando es toda una mentira, porque realmente hace un partido increíble y a nosotros nos ayuda en todos los aspectos. Y yo creo que bueno, eso es un poco injusto con él. Sabe lo importante que es para nosotros y lo que genera para nosotros.
En ciclismo, a las 3 menos 10 comienza la novena y última etapa del Tour de Francia antes de la jornada de descanso. En motor, a las 2 de la tarde, Gran Premio de Alemania de MotoGP, y a las 4 de la tarde, Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1. Y en tenis, a las 2 y media, Carlos Alcaraz jugará los octavos de final de Wimbledon contra el tenista francés Humbert.
Gracias, Ignacio. Continúas en COPE. Te quedas con el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Ana Huertas. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
España, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio, San Fermín, pues eso, que es 7 de julio y San Fermín, felicidades a los navarros que enarbolan con orgullo esta antiquísima fiesta de encierros que desde el escritor Ernest Hemingway aparece aureolada de una épica universal que atrae a gente del mundo entero. Las tradiciones es lo que tienen. Los toros, lo has oído, se negaban a volver a Chiqueros en el primer encierro de ayer y dieron varias vueltas a la plaza en la entrada final con 6 heridos, uno de ellos en el paladar por asta de toro. Nubosidad en Galicia y el Cantábrico, Alto Ebro, Levante y Baleares, incluso alguna lluvia en la Comunidad Valenciana. En el resto del territorio, alivio, porque una masa de aire fresco está recorriendo la península después de una calurosa semana. Qué gusto poder dormir sin ventilador y con la ventana abierta. Para la semana, un sube y baja que nos anticipa Olcina aquí.
Progresivamente de lunes a jueves van a ir subiendo de nuevo las temperaturas, no excesivamente calurosas, aunque pueda haber picos de nuevo de 36, 37 grados en el Valle del Guadalquivir. En Madrid está previsto de nuevo 36 grados el próximo jueves. Pero para cerrar la semana que viene también entrará una masa aire algo más fresca y de nuevo bajará las temperaturas. Parece que a partir del día 15 sí que hablaríamos ya de calor bastante intenso.
Madrid petado por la fiesta del orgullo gay. Decenas de miles de personas ayer en las calles. Hay que ver qué camino se ha hecho desde que yo era pequeña. Desde el marica de barrio, del que todos se burlaban, hasta el muchacho homosexual perfectamente aceptado e integrado. No cabe duda de que esto es más adecuado y humano. Saber, además, que ni heteros ni homos estamos libres de falta. Y que una orientación sexual no te resuelve la vida, ni te exime de problemas ni desafíos. La vida es otra cosa. Es una distancia desafiante y no siempre fácil entre lo que eres y lo que tu corazón desea. Un camino complicado con una gran pregunta dentro que curiosamente nos define y nos hace ser lo que somos. Seres humanos fascinantes. Y mira, hay motivos para la esperanza. Por ejemplo, fíjate esa carta ayer de Toni Kroos, el futbolista alemán derrotado por España el viernes, en la que se jubilaba de la carrera y dedicaba el párrafo final a nuestro jugador, al que por cierto arrasó y causó una lesión que le impedirá jugar en esta Eurocopa. Pido perdón, ha dicho Kroos. Mejórate pronto, Pedri. No era mi intención hacerte daño. Te deseo una pronta recuperación y todo lo mejor. Eres un gran jugador. Pues mira, el esguince de rodilla y el disgusto no se lo quita nadie a Pedri, pero es un gesto que reconforta. ¿Cómo reconfortan las palabras ayer del arzobispo de Madrid, José Cobo, en la ceremonia de ordenación de dos nuevos obispos auxiliares de Madrid? Recordó que los nuevos obispos lo son de todos, los fieles fervientes y los que se alejaron. Para ellos, dijo, tendremos siempre los brazos abiertos a la acogida sin preguntar por qué se marcharon ni qué sendas recorrieron. Siempre las puertas de nuestra casa de par en par abiertas, siempre esperando. Insisto, hay esperanza, porque entre nosotros, los medio pensionistas, hay personas de luz que nos abren los ojos y el corazón. Esta semana ha dicho en la tarde el alcalde de Madrid, Almeida, que le preocupa la crispación en España, que normalmente la política tiende a parecerse a la sociedad, refleja la sociedad, pero que ahora está ocurriendo al revés, que la sociedad se está pareciendo a la política. Y es verdad. Hay división, hay un enfrentamiento brutal, y no solo en España. En Francia ha habido en esta cortísima campaña electoral 51 agresiones de todos los colores a los candidatos. ¿Qué nos está pasando? Que se peleen los diputados en el Parlamento es lo normal, es lo previsto, porque en democracia la liza entre partidos sustituye a la guerra tradicional. Pero que en las familias no se puede hablar de política o entre amigos es desagradable e inquietante y muy peligroso. Quizá nos estamos equivocando al creer que la política es un dogma salvador en lugar de la forma de organizar los asuntos públicos. Que la política nos va a procurar la felicidad social, ya ves tú. Hoy hace el Partido Popular una propuesta concreta, un pacto fiscal en todas las comunidades que gobierna para bajar los impuestos. Se trata de rebajar el IRPF y bonificar el impuesto de sucesiones. Y en torno a Vox hay cierto revuelo, porque Santiago Abascal ha decidido dejar el grupo parlamentario europeo que compartía con Giorgia Meloni, que gobierna con bastante moderación en Italia, y crear un grupo con Orbán, el primer ministro húngaro, bastante más radical. Orbán, que ostenta la presidencia rotatoria de la Unión Europea, acaba de pisar los callos de muchos europeos al reunirse con Putin. Ha argumentado que intentaba mediar en la guerra de Ucrania, pero en Kiev y en las cancillerías europeas, en general reina la indignación porque no tenía mandato europeo para hacer semejante acercamiento. Si por alguna razón ha llegado Meloni donde está y Marine Le Pen ganó las primarias en Francia, es porque ambas mujeres han moderado muchísimo su discurso. Fíjate, de proponer abandonar la Unión Europea han pasado a decir que la quieren reformar por dentro. Ya no rechazan el euro, por ejemplo. Otra muestra de esta moderación es el nuevo líder de izquierdas en Gran Bretaña, el laborista Starmer. Ayer anunció que pone fin a las deportaciones a Ruanda, que no han detenido el efecto llamada de la inmigración. Y se ha comprometido a actuar de otra manera, a reforzar las fronteras de otra forma, negociando con Francia y con la Unión Europea y creando un comando de seguridad de fronteras para desmantelar las redes de tráfico humano. Parece más razonable también. En Francia, en fin, hoy unas elecciones históricas con este ascenso de Marine Le Pen. Si gana, ojo, no va a ser ella la primera ministra. Lo será su colaborador Bardella y Macron seguirá siendo presidente. Lo que quiere ser Le Pen es presidenta, pero lo que hoy se vota es Parlamento y Senado. La situación es muy complicada. Lo más probable es que la derecha radical de Agrupación Nacional, el partido de Le Pen, gane, pero no alcance la mayoría absoluta. Porque tanto el Frente Popular, creado por toda la izquierda, como los liberales de Macron, se han puesto de acuerdo para impedir el acceso de los diputados de Le Pen a las distintas circunscripciones. Como tampoco el bloque de izquierdas va a obtener mayoría absoluta, ni puede probablemente crear alianzas suficientes para esa mayoría absoluta, el gobierno que resulte va a ser débil. Puede caer en cualquier momento si una mayoría de diputados decide tumbarlo. Tal y como pinta la cosa, tardará semanas y meses en poderse formar gobierno y habrá mucha inestabilidad política. Los observadores anticipan que el bloqueo a Marine Le Pen va a alimentar el descontento que hay en la calle y que eso, paradójicamente, fomentará aún más el voto a favor de Le Pen para las presidenciales de 2027. ¿Por qué se vota a la extrema derecha? Vamos a preguntárselo a los propios ciudadanos franceses.
histoire folissante qui m'attend. Au bout du bout, je sais que je suis un peu con.
Conversation inutile, je parle de moi et toi tu fixes mes seins.
Sincèrement, je sais que j'ai l'air chiant, que je suis pas vraiment.
Tenemos con nosotros a dos franceses que residen en España, que hablan español y que votan este domingo. Son Cyril y Richard. Vamos a ver si lo pronuncio adecuadamente. Cyril tiene 50 años, es de Niza y está en España desde hace 18 años. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Se dice Cyril o Cyril?
Cyril.
Cyril.
Pero está bien, es muy complicado.
Richard tiene 55, es de la región de París y está con nosotros desde hace 26 años. ¿Se dice Richard o Richard? Buenos días.
Buenos días, pues se dice Richard, sin haber lo que sería Ricardo en castellano, pero Richard.
Ajá.
Lo has dicho bien.
Richard ya ha votado por internet, ¿verdad?
Efectivamente, sí, los franceses de extranjero para estas elecciones tenemos la posibilidad, hemos tenido la posibilidad de votar por internet tanto la primera como la segunda vuelta.
Y Cyril va a votar este domingo en Madrid, se vota en la embajada o en el Liceo Francés. Muy buenos días en este sentido. ¿Ya has votado, Cyril?
No, todavía no, iré esta tarde.
Fenomenal. Bueno, pues vamos a empezar, por ejemplo, por Cyril. Realmente una situación inédita, nueva en Francia, ¿verdad?
Sí, totalmente inaudita. Y es casi surrealista de ver, por primero, que esta disolución después de europeas para llegar a una campaña tan corta que es muy difícil entender los programas, la situación y un poco da vértigo lo que puede ocurrir a las 8 cuando se cerrarán los comicios.
Uh-huh. Vamos a ver si se supera el momento complicado, pero me parece muy difícil. Richard, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, efectivamente es una situación un poco inaudita. Aquí ha habido mucho juego político
Uy, estamos oyendo fatal a Richard. A ver si conseguimos mejorar esa conexión. A ver, ¿ahora?
¿Me oyes ahora mejor?
Sí.
Vale. Sí, está diciendo que es una situación inaudita porque además el sistema electoral francés permite lo que se llama triangulares. Es decir, si tú tienes más de 12,5% de los votos, tú puedes pasar a la tercera vuelta. Entonces ha habido un juego político entre la izquierda, los de Macron, algunos también de la derecha hacia el Rassemblement National, para intentar hacer o un frente republicano o favorecer un bando u otro. Entonces es muy complicado porque no se sabe si el elector francés va a seguir las indicaciones o recomendaciones del partido al cual ha votado para la primera vuelta. Entonces hay bastante incógnita de cara a esta tarde, a esta noche, cuando tengamos los resultados.
Bueno, sobre todo Richard, que aunque los liberales de Macron y todo el Frente Popular de izquierdas están intentando impedir que los de Le Pen ganen en las circunscripciones, que lleguen parlamentarios de Le Pen a la Cámara, lo cierto es que parece ser que en los sondeos hay un voto oculto, que la gente se reserva si vota a Le Pen.
Sí, así ha sido así históricamente. Mucha gente le daba vergüenza o no quería asumir su voto. Es cada vez menos cierto, porque si ya tienes un partido que tiene 35, incluso 40%, incluso hay diputados que han sido electos desde la primera vuelta, es decir, con más de 50% de los votos, pues sea un poco de diabolizado, ¿no? Como se dice en francés, el voto a Le Pen. Y es muy curioso esta sociología electoral que hace que el partido de Le Pen sea el primer partido de las clases populares, de los obreros, de los empleados, cosa que era tradicionalmente de la izquierda, por lo menos en Francia.
Sí, es sorprendente porque los trabajadores votan a Le Pen. La izquierda clásica ha sido en ese sentido fagocitada entre sus votantes por este partido y por el partido insumiso, el Mélenchon, el Podemos de Francia. Y es diferente según los franceses vivan fuera de las grandes ciudades o en las grandes ciudades, ¿verdad?
Sí, es así. Es lo que se suele decir, que hay el voto de la Francia periférica. Es decir, en París, en Lyon, en las grandes ciudades, el partido de Marine Le Pen hace 10-15% de los votos. en los que son las pequeñas ciudades, donde ha habido desindustrialización, donde se siente que el Estado les ha dejado, les ha un poco olvidado, pues el voto de Marine Le Pen es muy fuerte. Y además, aparte, si tú quitas los jóvenes de 18 a 25 o la gente mayor de 60 años, pues lo que son los activos, la gente que trabaja entre 25 y 60, pues aquí el voto de Le Pen es mayoritario. Únicamente los jubilados o los jóvenes votan mayoritariamente a otro partido que no sea el partido de Marine Le Pen.
Cyril, ¿por qué está votando a Agrupación Nacional la gente? ¿Cuáles son los fundamentos del descontento social?
Pues a ver, que creo que hay dos ejes fundamentales en este voto. El primero, pues la falta de poder adquisitivo, ¿vale? Se ha visto, como decía Richard, que en las zonas periféricas, pues cuando la gente tiene que utilizar su coche, ve que su precio, el precio de la gasolina ha subido, que la energía ha subido, y esta falta de poder adquisitivo, pues de llegar a fin de mes, pues les hace pensar que se empobrecen, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, la inseguridad o la sensación de inseguridad. Aquí se ha dado la paradoja de que en las zonas rurales o despobladas pues ven una inseguridad en las grandes ciudades y no quieren que llegue a sus zonas, ¿no? Así que votan a un partido que es la Recuperación Nacional, que promete restaurar la autoridad, la seguridad, cuando en las grandes ciudades, como decía, pues al final no se vota a Recuperación Nacional. Así que es un poco paradójico, pero son realmente los dos grandes ejes que hacen votar a este partido.
La delincuencia, los problemas económicos cotidianos y el asunto de la inmigración, ¿verdad, Cyril? Eso también está encendiendo mucho el debate.
Sí, la inmigración ilegal, sobre todo, porque es un debate permanente desde hace años, de que la inmigración ilegal, más o menos lo que dice y lo que argumenta la Agrupación Nacional, es que Francia deja las fronteras abiertas, que la Unión Europea deja las fronteras abiertas y quiere cerrar todo, ¿no? Es un poco lo que pretende Orbán en Hungría y la tendencia que vamos a ver en Europa de que esto, los partidos de extremos, pues como Vox, que ha decidido salir de la órbita de Meloni, pues para montar un grupo que va a defender más que no haya inmigración en Europa y principalmente en sus países, y Francia es uno de ellos.
Cyril, ¿cómo está el ambiente en Francia? ¿Cómo pulsas tú en tus relaciones con Francia el clima?
Pues la verdad es que no sé si es tranquilidad o estupefacción, pero la cosa es bastante tranquila. La gente parece que está más resignada, más desilusionada después de 7 años de Macron, que llegó con muchas expectativas, con mucha ilusión, y al final pues la gente sale muy decepcionada. Es verdad que se esperan movimientos después de, pues a partir de esta noche o mañana, de manifestaciones, etcétera, pero hasta la fecha no hay nada, y la verdad es que Hay dos rechazos grandes, ¿no? El primero, el rechazo a lo que es la Recuperación Nacional y este Frente Popular Republicano lo demuestra, pero por otro lado, un rechazo también profundo a la figura de Mélenchon, de los insumisos, porque solamente genera rechazo, odio y parece que quiere el caos más que otra cosa. Así que aquí la gente, como decía Richard, no sabemos si va a seguir estas instrucciones de voto, porque esta figura de Mélenchon también genera, y también en gente de izquierda, muchísimo rechazo.
Claro. O sea, tenemos por un lado los melenchonistas, que son los podemitas, que forman parte del nuevo Frente Popular de Izquierdas, que quiere hacer frente a Le Pen, por otro a Marine Le Pen, pero es que Macron, sí, ha defraudado a la gente, que era como la posición, digamos, liberal de centro, claro.
Sí, pues sí. Bueno, ha defraudado. Y al final también probablemente no haya sabido explicar bien lo que hacían, porque si tú ves el poder adquisitivo en Francia en los últimos años, comparado con países del entorno, pues ha ido incluso mejor. El dinero que se ha gastado el Estado cuando hubo el COVID, etcétera, es mayor en Francia que en otros países. Lo que pasa es que en Francia tenemos una relación un poco curiosa, donde el Estado a nivel simbólico y también real es muy fuerte. Entonces cualquier problema, cualquier cosa, siempre vas a culpar o vas a pedir responsabilidad al Estado. Y entonces, si tú tienes la sensación que algo no funciona, enseguida te vas a ir contra el gobierno, contra los dirigentes. Porque objetivamente los números no te dirían esto, pero la sensación, también el rechazo a la figura de Macron en sí, casi más que a sus políticas, pues ha jugado un papel importante y la gente pues quiere cambio.
La verdad es que cuando Macron convoca elecciones, sorprendentemente, después de las elecciones europeas en las que triunfa Marine Le Pen, se interpreta que, al menos aquí en España, que es una finta, un método para poner a los lepenistas como primeros ministros, dominarlos desde la presidencia del país y impedir que vayan creciendo. Pero lo cierto es que ahora, si Agrupación Nacional no obtiene la mayoría, probablemente no va a gobernar. Y en ese sentido hay quien dice que justamente va a ocurrir lo contrario, que la inestabilidad política va a alimentar a los lepenistas y que vamos a tener a Marine Le Pen de presidenta en 2027 o antes. ¿Tú cómo lo ves, Richard?
Bueno, ha sido una apuesta probablemente arriesgada. Efectivamente, al principio se pensaba, bueno, pues igual ha hecho esto para que el Assemblée Nacional gobierne como primer ministro. En Francia hemos tenido ya muchas veces lo que se llama cohabitación, es decir, un presidente de un partido político y un primer ministro de un parlamento de otro. Pero la realidad y los últimos sondeos dicen que no va a ser así. Entonces, probablemente, no lo sé... Aquí son puras especulaciones, pero igual se plantean hacer lo que se llama un gobierno más de mínimo, donde tendrías la derecha que no debe haber problema nacional, los de Macron, y la parte, digamos, de centro izquierdo socialdemócrata del Frente Popular, que serían socialistas y algunas ecologistas. Y entre ellos llegar a un programa mínimo, casi un gobierno tecnocrático para no dejar gobernar el Rassemblement Nacional. Pero en cualquier caso, va a ser muy, muy complicado y tienen que llegar a 289 diputados dispuestos a hacer esto de manera continuada hasta el 2027. Entonces es una situación inaudita.
Sí, va a ser un gobierno en minorías que puede caer en cualquier momento, o un gobierno extraño, tecnócrata, que yo no sé hasta qué punto es realista, pero lo que se avecina parece es inestabilidad en Francia. Kirill, ¿cómo lo ves tú?
Pues sí, igual vamos a estar en un escenario que no ha previsto nuestra constitución. Al final, la Quinta República está al borde del abismo con esta situación. Es lo que quieren los insumisos, es tumbar la Quinta República y la Agrupación Nacional no está en capacidad de gobernar porque no tendrá la mayoría absoluta, ¿no? Y le ha dicho que no quería gobernar con esta situación. Así que aquí va, como dice Richard, quizá vamos a llegar a una situación a la italiana de un gobierno tecnócrata que va a gestionar el día a día hasta que tengamos las próximas presidenciales. Es cierto que hoy mismo tanto el Gobierno Nacional como insumisos pedirán la dimisión de Macron, y eso va a generar quizá una crisis de régimen más profunda.
Fíjate, qué interesante.
Sí, además, solo para añadir una cosita a lo que dice Cyril, normalmente ahora mismo hay juristas que están debatiendo, porque normalmente el presidente solo puede disolver el Parlamento una vez al año. Entonces, si Macron dimite y que viene otro presidente, hay elecciones presidenciales, podrá disolver el Parlamento o tendrá que esperar un año. Entonces, una vez más, un escenario muy, muy complicado, porque además la paradoja es que se hizo la Quinta República en el 58, justamente para quitar la inestabilidad que había de la Cuarta República después de la Segunda Guerra Mundial. Y resulta que ahora nos vamos a poner un escenario un poco contiguo, que obviamente algunos partidos, como dice Civil, especialmente los de extrema izquierda, pues quieren esto, quieren fomentar un poco el caos y un poco el desorden, o por lo menos provocar una especie de pequeña revolución. Y solo quería añadir una última cosita. La peculiaridad también que en Francia, tanto en España, Civil como yo, votamos para un diputado que representa a los franceses del extranjero, en este caso Francia, España, Andorra y Mónaco. Es decir, hay 11 diputados que representan los franceses del extranjero que están en el Parlamento francés. Y aquí hoy yo he votado, Cyril va a votar, para un diputado que representará los franceses de España, Portugal, Andorra y Mónaco.
Sí, sí, eso es una cosa que resulta difícil de entender a los españoles, que se vota por circunscripciones, o sea que tú votas un candidato cercano a donde tú vives o que representa tus intereses, en este caso los de los franceses en España, en Andorra y en Portugal, y que todos esos votos después generan los distintos parlamentarios en la Cámara. Pero en fin, sí nos queda claro que hay elecciones al Parlamento en esta jornada en Francia, que probablemente el partido más votado sea Le Pen, que no va a llegar a la mayoría absoluta, probablemente, porque ya veremos el voto oculto, y que el resultado pues será un difícil equilibrio en la Cámara, que va a poner muy difícil también la situación política en Francia. Queridos Cyril y Richard, muchísimas gracias porque nos habéis ayudado mucho a entender la situación en vuestro país. Que vaya todo bien en la jornada electoral.
Muy bien, gracias.
Gracias, adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Cuando lo necesito, mi ritual es un masaje con Trombocit Forte en mis piernas con varices.
Me libero de esa pesadez en mis piernas desde la primera aplicación.
Trombocit Forte, tu ritual para sentirte mejor.
Trombocit de Laboratorios Láser con pentosano polisulfato sódico para piernas con varices en adultos. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
AD Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Periodismo, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en upsa.es. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Cuando lo necesito, mi ritual es un masaje con Trombocit Forte en mis piernas con varices.
Me libero de esa pesadez en mis piernas desde la primera aplicación.
Trombocit Forte, tu ritual para sentirte mejor.
Trombocit de Laboratorios Láser con pentosano polisulfato sódico para piernas con varices en adultos. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La Liga, la Champions, la Euro, amistosos, entrenamientos. Los profesionales del fútbol no paran. Y los de la obra y la reforma tampoco. Para ponértelo más fácil, en Leroy Merlin tienes muchas formas de comprar. Puedes hacerlo en leroymerlin.es, en la app o por teléfono en el 913-940840. Leroy Merlin, ahora más pro.
Esas latas de cerveza se reciclan sin pereza. Como ves, es muy sencillo.
Los envases del verano siempre van al amarillo.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos, Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas, comodidad absoluta.
Prime Day de Amazon es el 16 y 17 de julio. Con dos días de ofertas increíbles en electrónica, hogar, cocina y mucho más, te sentirás como si te hubieran dado un premio.
Bueno, la verdad es que no sé qué decir. Quisiera dar las gracias al repartidor por traerme el paquete tan rápido y al resto de clientes de Amazon Prime.
Realmente se siente como una estrella. Prime Day de Amazon del 16 al 17 de julio. Exclusivamente para clientes Amazon Prime. Suscríbete a Prime ahora.
Los fines de semana en la radio.
En nuestros corazones.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Qué os parecen las alineaciones?
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Y los
pasa en COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Que necesitamos vuestra ayuda, chicos y chicas, porque en la tertulia de chicas, luego con Sole Mayol, con Pau Fil, con Elsa González, vamos a hablar del listillo de turno. Ese, alucinante, que se te ha colado en una fila, que te ha robado las rebajas de última hora. Ese que ha intentado venderte lo absolutamente inimaginable. Háblanos del listillo de turno y mándanos un mensaje de sonido al 666-55-4000. Te repito, 666-55-4000. Y es hora de saludar a nuestro psicólogo Pedro Martínez. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
A ver, ahí está.
A todos los oyentes y además en el día de San Fermín.
Uy, ahí tenemos que subir un poquito el sonido que no oigo a Pedro.
En el día de San Fermín, digo, que hoy es San Fermín, 7 de julio.
7 de julio, San Fermín. Carmen Candela es nuestra médico. Buenos días.
Buenos días, Cristina, Pedro.
Carmen, buenos que además días, está oyente. En su Yecla natal, con lo cual miel sobre hojuelas, porque en ese caso reverdece en su Murcia.
Sí,
Carmen
sí.
Se cuida muy bien. Es que yo envidio a Carmen, qué bien lo haces.
Y de alemana con el corazón partido hace la becaria de este programa, Inge Boyschlichting. Buenos días, mamá.
Hola, buenos días desde Hoyo Casero.
Efectivamente, en Gredos. Mamá está en perfecta actualidad, ha tenido que interrumpir la venta de su libro, Así encontré la felicidad, porque está intentando asimilar la derrota del fútbol. Ayer lo hablaba con Manolo Lama y nos reíamos un montón. Ahora vamos juntos a la semifinal del martes, ¿no?
Claro, hay que verlo. Alirón, España campeón.
Pero además es que los franceses son enemigos tradicionales tanto de españoles y de alemanes.
Hombre, de alemanes yo sé y me consta que sí. Ellos llaman a los alemanes los Panzer, fíjate.
¿Los franceses?
Los franceses, ah.
Sí. Mi suegro también siempre decía, yo soy germanófilo, de francólogo no.
Y ojo que era votante en la época de la República de Azaña. O sea, que es que la enemiga al francés nos une a los dos pueblos. Vamos a ello el martes. Bueno, hoy tenemos un tema fascinante y muy difícil. La adolescencia tiene lo suyo. La educación del adolescente es una época particularmente, voy a decirlo, dolorosa a veces para los padres, porque estar con un chaval o una chavala que se levantan taciturnos, de mal humor, que todo lo que se les propone les parece mal, que basta que se les diga una cosa para que afirmen la contraria, porque ellos están en el momento de la autoafirmación, que en ocasiones pues son más violentos o poco colaboradores de lo habitual, pues es un periodo francamente desagradable, a mí me lo parece. Hay quien dice que tiene su gracia la etapa adolescente y nosotros queríamos dar unas claves para educar, para convivir, para lidiar con el adolescente. Defínanos un poco el periodo, Pedro.
Bueno, pues tú lo acabas de decir ahora mismo, porque es un periodo, el segundo periodo en la vida del negativismo este tan sumamente desafiante.
Es que hay otro previo.
El previo, sí, es el de 4 a 6 años. El de 4 es la etapa del no de los niños, cuando son pequeñitos, que siempre te dicen no a todo, que es cuando están descubriéndose como diferentes a lo que es el medio, ¿no? Empiezan a tomar conciencia del yo, ¿no? Bueno, pues en esta segunda etapa, además, solemos decir los psicólogos que según nos haya ido a nosotros en esa primera etapa con nuestros hijos, después tendremos una adolescencia u otra con ellos.
Ah, qué interesante, o sea que es como un ensayo.
Es un ensayo, por eso siempre decimos, por favor, en esa etapa vamos a ensayar, vamos a poner esos límites, pero vamos a ir pues con muchísima prudencia haciéndolo y sobre todo teniendo en cuenta que ellos van a tener como único objetivo hacer todo lo contrario a lo que nosotros digamos. Por lo tanto, esta segunda etapa se complica muchísimo con todo el desarrollo que los adolescentes tienen y un cúmulo de hormonas que en sus cabezas, pues bueno, les confunden muchísimo. es una etapa en la que los chicos y las chicas quieren ser autónomos e independientes, pero se dan cuenta de que no pueden porque no tienen ni medios ni capacidad para hacerlo. Entonces están con esa idealización de querer ser autónomos, de ser diferentes a sus padres, y sobre todo se sienten con la capacidad de tomar decisiones, y por lo tanto el concepto justicia e injusticia lo llevan hasta unos puntos increíbles, ¿no? Es decir, son los de la justicia y lo justo para ellos, claro, ¿no? Pero bueno, esta es la edad, ¿no? Es una edad complejísima, pero también apasionante, si somos capaces de hacernos con ellos.
A ver, la abuela, que yo creo que mamá quiere intervenir.
Pues no sé, pero es que creemos que solo sufrimos nosotros. Ellos también sufren muchísimo, porque tienen una gran inseguridad y ellos se dan cuenta que quieren ser mayores y sin embargo les falta el sustento de la madurez, y entonces ellos sufren muchísimo porque ellos se dan cuenta que no son capaces. Lo quieren aparentar, pero no son capaces. Y yo creo que también les produce a ellos mucho sufrimiento y necesitan muchísimo apoyo.
Fíjate qué interesante reflexión, que ellos también sufren mucho. Candela, ¿cómo se te ha dado a ti este periodo? Que con 6 hijos tienes bien de experiencia.
Pues sí, yo he tenido de todo. Mira, yo me acuerdo una vez que uno de mis hijos, bueno, porque los he tenido muy bravos y más dóciles, evidentemente, y una vez me dijo una psicóloga paciente mía, me dijo, mira, porque le dije, yo estoy encantada porque esta niña tiene como 17 años y es que no me está dando ningún follón, no está nada pava. Y me dijo, pues reza para que se ponga pava en la edad que se tiene que poner, porque una adolescencia tardía es todavía peor. Y es verdad. De todas formas, a mí la adolescencia ahora, con distancia, me hace demasiada gracia, con distancia.
Sí, siempre lo dices.
Porque en el momento, es verdad que para mí hay una cosa muy importante por parte de los padres que tenemos que hacer, y es no darle mucha bola, tomar un poquito de distancia sin perder la autoridad, con mucho afecto, y luego, como siempre he dicho, ser un poco policía. O sea, a mí me ha encantado siempre conocer a los amigos, a los padres de los amigos, que los amigos se vinieran a mi casa, o sea, eso me parece interesantísimo, porque como en la adolescencia se adolece de todo, el grupo adquiere muchísima fuerza. Entonces, claro, siempre me ha interesado mucho con quién iban y de dónde, o sea, cómo vivían, cómo eran sus padres, en fin, todo
ya,
eso.
Ya, lo que pasa que ahí
mucho.
Yo no sé si en ocasiones puedes enderezar la cuestión, porque basta que a un adolescente le digas, no te metas en esos follones, para que se meta.
Bueno, es que hay que hacerlo con muchísima diplomacia, hace falta un arte. O sea, yo nunca le diría de frente a un hijo mío, no me gusta nada que salgas con fulanito, porque sé que ahí la he fastidiado.
Le has animado ahí.
Sí, efectivamente. Hay que hacerlo con arte, ¿eh? O sea, hay que torear muy bien, hay que ser un poco, pues, torero. Es decir, bueno, ay, me ha encantado tu amiga. Al día siguiente, ay, qué raro. O sea, metiéndole cuñas poquito a poco. Yo para eso tengo mucho arte, la verdad.
Sí. Mira, ahí es que tiene.
Yo sabía eso. Sí. Digo, hablando de truco, digo, mejor Carmen, porque.
Que sí, que tiene la mano murciana, que es que es buenísima.
Los trucos se me dan a mí muy mal, ¿eh? Los trucos eran mal. Me suele mucho a Betrug, que en Alemania que significa engaño.
Sí, y claro, pero entonces la alternativa es que vas como un panzer. Claro,
es que ahí
Carmen es buenísima. La verdad es que
sí,
es curioso.
Sí, Carmen es buenísima. Tiene mucho mano izquierda.
De todas formas, tengo que decir que es curioso porque siendo tan diferentes en el método, las dos sois muy buenas educadoras, ¿eh? Soy testigo de ello.
Porque hay un complemento, si te das cuenta. Y además se subraya, por ejemplo, tu madre, ella es, digamos, el límite, pone las normas, las defiende, ¿no? Y lo tiene muy claro. Tiene seguridad a la hora de plantearlo.
Sí, mucha seguridad.
Carmen también las tiene, o sea, también tiene su seguridad, y ella lo que hace es simple y exclusivamente con la técnica de napoleónica, ¿no? Envolvente. Tú vas envolviendo a tu adolescente y después le atacas, ¿no?
Pero las dos tienen dos cosas en común, que son muy amorosas.
Sí.
¿Eh? Sí, porque hay que buscarse la confianza de los chicos y con cariño lo consigues todo. Eso, o sea, que aunque yo he sido muy severa, pero siempre he escuchado, siempre los he escuchado y me han podido contar sus pequeños problemas, que siempre los tienen, aunque no tienen importancia, tú se lo tienes que dar y tienes que darles solución y hablar con ellos y darles confianza para que ellos con el tiempo adquieren más seguridad en su vida. Eso es importantísimo.
Pues yo le, importantísimo. Yo subrayaría, si me lo permitís, algo que bueno, que me parece muy importante, es precisamente tenerles en cuenta, es decir, reconocerles que ya están en esa etapa de la niñez a la madurez, ¿no? A la adultez, que verdaderamente ya tienen otro momento y que nosotros lo vamos a diferenciar también y les vamos a acompañar en ello, ¿no? Darle su importancia, su protagonismo también en algunas que otras tomas de decisión, ¿no? De su vida, siendo nosotros obviamente los que marcamos la línea, pero que ellos se sientan importantes, que se sientan mayores a nuestro lado.
Mira, yo recuerdo una anécdota que es muy frecuente y muy común en esas edades. Todas las niñas a sus madres las adoran, ¿no? Ay, mamá, quiero ser como tú. Ay, mamá, qué sortija más bonita será para mí. Ay, mamá, qué pendiente. Ay, mamá, tu pelo. Ay, mamá, qué guapa eres. Eso 8, 9, 10 años. Empieza la adolescencia. Vas al colegio. Qué horror, mamá. ¿Cómo se te ocurre venir con esas pintas? O sea, qué horror, mamá. Qué vergüenza. Vas a ser la reina de su vida. Y lo más en su vida, a que se avergüenzan de ti, a que le cogen la mano por la calle. Ay, mamá, por favor. O sea, a mí esa edad me hace muchísima gracia. La verdad es que me hace gracia porque se toman ellas una distancia, siendo que en la adolescencia es que adolecen de todo. Pero es que ellas se creen ya como... Bueno, me encanta.
La verdad es que el sentido del humor en esta etapa es muy recomendable, ¿eh? Yo reconozco que lo viví quizá con excesiva seriedad, con una tendencia también a la tristeza frente a las reacciones que ellos tenían. Y eso no es nada recomendable. O sea, en general hay que estar como de mejor humor, ¿no, mamá?
Pues sí, pero claro, es que no se puede estar, todos tenemos días buenos y días malos, ahí no se puede fijar en una norma. A veces, según cómo te encuentras, pues así muchas veces reaccionas, es normal, ¿sabes? Y no tienes, claro, tienes una casa grande con muchos hijos, pues muchas veces también te ves un poco sobrepasado y a lo mejor no te tomas el tiempo necesario para atender a todo el mundo como es debido, pero vamos, por regla general es muy importante que los dediques su tiempo y los escuchas, sobre todo también que los cuando tienen unos pequeños logros en algunos campos, porque todos los chicos tienen alguna cosa donde destacan. Pues es muy importante que tú entonces los apoyas y los alabas y dices, mira, lo has hecho estupendamente. Todo eso le da luego seguridad para seguir viviendo y para luchar en la vida.
Sí. Pero sobre todo no tomártelo como algo personal, porque yo recuerdo de verdad algunas veces a mis hijas cuando iba al colegio con ilusión, ¿qué tal? No sé qué, eso cuánto. ¡Ay, mamá! Y te recibían con ¡ay, mamá! Y te da una gana de decirle, pero niñata, o sea, y yo en ese momento es verdad que tenemos que tomarlo no como algo personal, sino con un poco de distancia, de decir, ¡ay, madre mía,
claro,
la pava esta!
Claro, y no dejar de intentarlo otra vez, que es muy importante, porque nosotros, claro, queremos que es que mi hija, mi hijo, es que pasa de nosotros. No pasa de nosotros. En determinados momentos no le apetece, pero tenemos que tener esa cintura psicológica para intentar aproximarnos y que ellos nos vayan expresando sus miedos, porque es una etapa de muchísimo miedo, de muchísima incertidumbre, donde lo que ven es un agujero negro en su futuro y se les va echando encima, ¿no? Nosotros eso lo tenemos que entender.
Lo que pasa que hay otra cosa muy difícil, que es el tema de los límites, porque el adolescente por su situación rechaza los límites y sin embargo vosotros decís, Pedro, que hay que ponerlos.
Claro, y ahí es donde
claro
está
que
muchas
hay que
veces.
Ponerlos.
Claro, y está muchas
sin
veces
duda.
La contradicción, ¿no? De que dicen, pero ¿qué dicen los psicólogos? Por una parte sí, pero por otra parte hay que tratarles
como
chicos mayores, ¿no? Bueno, pues claro, y ahí viene otro de los conceptos que decimos los psicólogos y que tampoco se entiende a veces, que es la negociación. La negociación, pero como decía Carmen, es una negociación que al final, como yo soy el negociador, pero voy a llegar a conseguir lo mío, pero dándoles a ellos su espacio de negociación. Y esto es importante. Hay que tenerles, como he dicho anteriormente, en cuenta. Hay que negociar esos límites, hay que saber hacerlo, sobre todo con los horarios y otra serie de cosas.
Sí, de los horarios es agotador.
Claro, pero desde luego el límite hay que ponerlo, porque ellos, en el fondo, agradecen ese límite, aunque protesten, aunque se pongan de los nervios, al final lo agradecen, porque es autocontrol y porque les genera más seguridad.
¿Qué decías tu mamá? Bueno, empieza tú, Carmen, sí.
No, que es verdad que más que lo agradecen, es que aparte de que lo agradecen, lo necesitan. O sea, les, como bien dice Pedro, el límite les da seguridad. Y es verdad que tenemos que ser cucos y empezar, pues si tú quieres que llegue a la una de la madrugada en tu casa, pues empezar a decir a las 11 en casa, aunque tú sabes por dentro que vas a acabar a la una. Negociar un poco, como dice Pedro. Negociar un poco.
Pero con ¿qué dices, tú, Carmen? ¿Qué dices a la una? Pero si a estas horas salen. ¿Qué dices tú de volver a la una? Aquí en el pueblo cenan, se duchan, se arreglan y salen a las 12.
Sí, todos. La verdad es que sí.
En determinados momentos,
y tú tienes ahí tus nietos y los dices que vengan a las 2 y dicen, a esa hora empiezan a salir mis amigos.
Sí, es verdad.
Tú no sabes qué lucha, es que tú no sabes qué lucha. Así que...
¿Y qué hora pones tú, mamá?
Yo no pongo horas, gracias, porque es que ya son mis hijas que tienen que poner las horas. Yo me
claro
quito de
sí.
ahí porque
gracias claro
porque
ya,
es que tú no sabes lo que supone, es que ya no solo supone que no hacen nada, porque aquí en el pueblo no pueden hacer nada, nada más están sentados en la plaza con el móvil como bobos hablando
es verdad.
De un banco a otro con el móvil, por no sentarse uno al lado del otro, y lo que supone al día siguiente, porque se levantan a la hora de comer y empiezan a desayunar.
Pues nada, hay que hacer un planning los padres para que cada noche uno vaya
aquí
a hacer la
aquí en el pueblo es tremendo. En Madrid todavía lo puedes controlar mejor. Pero claro, como lo hacen todos...
Bueno, pero habrá que poner una hora, las 3 o las 4,
claro,
yo qué sé.
Claro, no, sí, las nuestras solo ponemos. Pero sobre todo
un horario para levantarse. Sobre todo a mí, de verdad, lo que me...
Sí.
Un horario
para levantarse.
Tira tú de ellos.
Carmen, estás de una psicóloga hoy que me encantas, ¿eh?
Pero yo no sé cómo lo logra, Carmen.
Cómo se enfrentan
vamos a
ti,
ver,
¿eh?
O sea, desafío vital, Carmen. Adolescente que ha entrado en casa, vamos a ser optimistas, a las 4 de la mañana, ¿no? O a las 3 de la mañana, vamos a ser optimistas. Ahora levántalos tú a las 10 o a las 11.
Eso lo he hecho yo con mis hijos en la playa. O sea, en la playa que se descontrolan un montón. Si venían a las 4 o las 5 o yo no me enteraba, porque yo normalmente les decía que entraran a darme un beso, pero bueno, hacían trampas. A las 10 de la mañana estaban desayunando, eso segurísimo.
Pero bueno,
eso segurísimo,
pero
te lo prometo.
¿Cómo los arrastras de la casa, de la cama?
Los tiro de la cama, venga, a levantarse. No, mamá. A levantar.
Es que estoy de acuerdo con Carmen.
¿Tú estás de acuerdo con Carmen?
Más que luchar por la hora de acostarse es por la hora de levantarse. ¿Te sabes?
Sí.
Tú sabes trasnochar, pues hay que saber madrugar.
Exacto.
Esta es la frase.
Y muy de madre.
De oreja a oreja los arrastramos a los diferentes planes. Y siempre en esa negociación diciéndoles que las consecuencias que se derivan de que no se levanten es que a lo mejor después no salen, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, bueno, empezamos así.
Que me encanta,
bueno, esto
me
siempre
encanta
con
Pedro.
Sorpresa, ¿eh?
Me encanta Pedro. La consecuencia. En vez de decir castigado mañana, sin salir.
Es que tengo que tener mucha prudencia.
Desde luego, en el pueblo, para levantar al personal pronto, la cosa es dramática, ¿verdad, mamá?
Sí, claro. Es que, claro, yo tampoco puedo venir en todo, porque es que yo ya voy delegando en mis hijas, que son ya problemas suyas. Porque yo me acuerdo cuando vosotros erais pequeños, si solo os dejaba más tarde en las fiestas, porque era normal aquí hasta tocaba la música hasta las 4 de la mañana, y entonces, pero yo estaba en la plaza hasta las 4 de la mañana y me los llevaba por delante. No los dejé ni media hora sola.
Mira la alemana.
Y yo me estaba muerto de sueño en un banco de piedra, pero ahí estaba yo.
Ay, señor, qué complicación. Bueno, pues ahí os dejamos.
Era otra época también. Pero a mí me daba, yo no sé, yo tenía miedo de dejarlos solos, porque hay muchos chicos y se bebe muchísimo. Eso de que dicen que no beben, mentira. Beben todo lo que se les ocurre. Entonces, pues yo me quedaba por si acaso.
Ay, madre mía, qué sufrimiento. Bueno, pues estas son nuestras claves, las que hemos podido dar para lidiar con adolescentes. Nos vamos a ir a saludar a Bustamante, que tiene la cosa mucho interés, el cantante. Pero recordaros que después, en la hora siguiente, tendremos la tertulia de chicas y vamos a hablar del listillo de turno. Necesitamos vuestros mensajes de voz, que ya sabemos que muchos estáis de verano planeo que otros estáis en el coche. Da igual, enviadnos los mensajes sobre el listillo de turno al 666-5540-00. Seguro que en Murcia hay muchos listillos de turno, querida Carmen, ¿verdad?
Pues estoy segurísima, somos los más listos de España.
¿Habéis conocido vosotros algún listillo notable?
En mi profesión, imaginaos, pues muchos que quieren dar lección incluso a los psicólogos, ¿no? Que llegan y no son listos. Son, vamos, adelantados a su época.
Pues escribidnos o bueno, no, mandándonos el mensaje de voz al 666-5540-00 sobre el listillo de turno. 666-5540-00, mensaje de voz. Mamá, muchísimas gracias. El martes haremos cuentas con los franceses. Querida Carmen Candela, muchísimas gracias.
A ti, Cristina.
Y Pedrito, siempre aquí, al pie del cañón. Pedro Martínez, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos. Buena semana.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Ay, no sé qué pedir. ¿Helado o refresco?
Siempre hay una tercera opción, granizado.
En un país con tantas posibilidades, siempre tienes más. Elige entre gasolina, híbrido o eléctrico. Aprovecha ahora las ayudas del Plan Moves en toda la gama de eléctricos Citroën. Y llévate tu Citroën C4 desde 20.800 euros.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La bolsa de las patatas y del refresco la lata. Como ves, es muy sencillo.
Los envases del verano siempre van al amarillo.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
Pero, ¿y si te dejas el balcón abierto?
Jamás.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Llegar a la cola del supermercado con 2 carros llenos y escuchar...
¡Ey, pasa primero si quieres! Solo llevas 2 carros.
¿Seguro?
¡Claro!
¡Dejémosle pasar! Pues no es muy corriente.
Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer año, para un saldo máximo de 50.000 euros. Es decir, te puedes llevar hasta 1.250 euros. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Solo hasta el 10 de julio. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Para ser conductor de primera,
aprovecha, aprovecha para que algo nuevo aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
La única manera que tiene el Barça de intentar contrarrestar un poco lo que está haciendo el Real Madrid es tener a los dos extremos de la selección española, que son Nico Williams y Lamine Yamal. Si yo soy Laporta, vendo a cualquiera.
Vamos.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
¿Qué son las 11, las 10 en Canarias?